Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, donde estaremos contando un poco la información de muchos deportes y muchas cosas, como todos los sábados. Pero para comenzar, vamos con la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y en este caso, y para la entrevista que tenemos hoy, estamos con Pablo Ervín, de una amplia trayectoria en varios equipos, entre ellos River y Boca. Y bueno, te saludo, Pablo, ¿cómo te va? Te saluda Eugenio Ortiz de Tablero Deportivo.
¿Qué tal, Eugenio? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Buenas tardes, sí, todo bien, por suerte. Y bueno, como dijimos, vos jugaste tanto en River como en Boca, y la consulta es para vos. Después de este año donde los dos ganaron títulos, ¿quién crees que les fue mejor, por decirlo de alguna manera, de estos dos equipos?
No sé a cuál de los dos le fue mejor, de acuerdo a cómo lo analicen ellos. Lo que sí te puedo asegurar que el fútbol de River era mejor que el que estaba desarrollando Boca. Pero a nivel... ¿quién ganó mejor título que el otro? No lo sé.
Claro, sí, obviamente que cada equipo dirá, ¿no? Cuál le parece más importante. ¿Y crees, y por ese lado, y yendo por el lado de River, crees que la continuidad de Gallardo en River es un bien para el fútbol argentino? Eso sí.
No hay duda que Gallardo es uno de los mejores técnicos del fútbol argentino, y que esté acá lo potencia al fútbol. Y bueno, ojalá que pueda seguir haciendo lo que viene desarrollando durante 7 años, que es admirable que le han vendido casi siempre los mejores jugadores, se los han vendido y siempre se reinventa, y bueno, y sigue sacando jugadores de las inferiores, y cada vez que incorpora a alguien no se equivoca. Por eso es el éxito que tiene también.
Pablo, ¿qué tal? Habla Hugo Di Bernardi, parte del staff de Tablero Deportivo. Un gusto saludarte.
Igualmente.
Y quería preguntarte, ¿no? Haciendo un poco, si bien, bueno, resaltamos, ¿no? En este momento, aparte de tu trayectoria, te quería preguntar, antes del paso en River, más recuerdo, estuviste en inferiores de Temperley. ¿Cómo recordás esos momentos, ¿no? Y el paso, ¿no? Bueno, de jugar en Temperley, que fue eso de un año, a pasar, bueno, justamente el paso al equipo millonario.
No, la verdad fue una experiencia increíble. Yo no hice inferiores en Temple, yo soy de 25 de mayo y jugaba ahí en la ciudad mía, y a los 18 años rendí mal un examen de veterinaria y me fui a probar en el 84, y al segundo partido debuté en primera. Imagínate, fue una experiencia increíble, y bueno, creo que hoy no sé si pasa muchas veces lo que me pasó a mí. Y después, bueno, a partir de ahí estuve un año y medio, después pasé a River, a Boca, a Cruz Azul de México, bueno, y lo que todo el mundo ya sabe.
Entonces sí, bueno, más tiene en cuenta, bueno, voy a ir ahí corregidas, y quería preguntarte, bueno, también un poco... con esto que se está, ¿no?, dando, más que nada teniendo en cuenta de que se acerca lo que es, final de campeonato, en lo que es Liga Profesional Argentina, quería preguntarte cómo ves, si bien, bueno, en los momentos, en esos años, más que nada, como, bueno, donde tuviste un gran paso también por estudiante, estuviste esos 5 años, te quería preguntar cómo ves este desarrollo, ¿no?, de un torneo, ¿no?, que por ahora se está dando, que podría decirse que es largo a comparación de otros torneos, recordando que había apertura, y clausura, sí.
Claro. No, la verdad que esto viene cambiando desde hace tiempo. Ahora el año que viene va a haber descensos y creo que va a ser totalmente distinto, pero bueno, yo creo que está bueno un torneo un poco más largo. No sé cómo van a hacer, porque ayer estuve leyendo que quieren sacar el tema de los promedios. No sé cómo va a terminar eso. Pero el fútbol argentino tiene que o sea, tiene que ir mejorando de a poquito, y bueno, cuanto mejor estén los clubes y puedan mantener a los buenos jugadores en la Argentina, eso lo va a potenciar.
Claro, y vos hablabas justamente del tema del descenso, que en esta temporada no está y que va para la próxima temporada. ¿Vos creés que quitar los descensos también hizo que el fútbol argentino en algunos equipos fuera como un poco más mediocre y que llevara a que capaz no se jugara con la misma intensidad, digamos, todo el torneo?
No sé si es a que no se juegue con la misma intensidad, lo que sí que cuando esté el descenso se van a tener que reforzar, porque lo peor que te puede pasar como jugadores o como club es perder la categoría. Entonces se van a tener que tratar de reforzar bien, y es fundamental no equivocarse por ahí con las contrataciones que vienen a los equipos, porque donde la verdad hacen tres o cuatro contrataciones que no rinden como vos esperabas, no podés desarrollar lo que querés. Así que yo creo que ahora los clubes van a estar un poquito más presionados que hasta este tiempo que no había descenso.
Y te consulto también, vos estuviste jugando en River, como bien decías, y después pasaste para Boca directamente, o sea, después de River fue Boca. ¿Cómo fue pasar de un rival a otro, y si tuviste cierta, si sentiste cierta hostilidad de alguna de las dos hinchadas por esta situación?
No, yo pasé porque justo le había prestado el pase a River un año y medio, y no venía Menotti y no me iba a tener en cuenta, y me llamó Alegre, que era el presidente de Boca, que era el 25 de mayo, y me llevó a River. Y obvio, cuando jugás para un equipo y para otro, la gente se acuerda de mal, pero es el folclore del fútbol. Igual nunca me sentí hostigado, o sea, claro, te putean un poquito cuando jugás en contra y nada más.
Claro.
Pero nada, fueron experiencias lindas.
Y te consulto específicamente por un hecho que capaz fue fue desafortunado para vos y también para Bochini, que fue una patada que vos le propinaste y que terminó, y que dicen que eso terminó con su carrera. ¿Eso en algún punto a vos te molestó que se digan esas cosas, que por esa patada Bochini se tuvo que retirar?
No, la realidad fue que después de esa patada Bochini no jugó más, y por eso me dicen que yo lo retiré a Bochini, pero Bochini tenía 36 años y ya estaba por dejar de jugar. Puede ser que le haya acelerado el retiro, pero he charlado muchas veces con él, lo hemos hablado, hemos jugado algunos partidos en lo de Marangoni, que es un amigo en común, y sabe que fue sin ninguna intención. Lo que sí, después de esa patada, de esa lesión, él no jugó más, y por eso queda como que lo retiré, pero no me afecta en nada. Claro. Porque fue sin intención, fue una jugada como hay miles, lamentablemente él ya estaba.
Claro. Y ahí vemos si volvemos con Pablo. Pero bueno, sí es interesante, digamos, este tema de cómo a veces a los jugadores se les dice, ¿no?, que pueden retirar a alguien, cuando a veces es el hecho del juego, ¿no? Como mismo pasó, recuerdo, en su momento con Tevez con Ham, que también pasó que Tevez supuestamente le metió una patada. Y te pregunto también por el lado de haber jugado contra Bochini. ¿Vos creés que Bochini puede ser considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino?
Sí, era un jugador impresionante. Lo enfrenté muchas veces, era muy difícil de marcarlo cuando trasladaba la pelota, y la virtud más grande que tuvo, que jugó siempre en Independiente, pero era un jugador distinto. No sé si estoy capacitado para decir si fue uno de los mejores de la historia del fútbol argentino, pero está entre los 15 o 10 mejores, puede ser.
Claro. Y bueno, te hago la última por mi parte, y después seguirá Hugo. Por el lado de Estudiantes de La Plata, vos jugaste varios años en Estudiantes. ¿Cómo ves la actualidad del club con Verón, con la directiva, con el nuevo estadio? ¿Cómo ves la actualidad de Estudiantes en este momento, con un momento que parece ser bastante bueno, pero que los resultados a veces no ayudan tanto?
Sí, creo que Sebastián lo ha mejorado mucho al club. Yo hacía mucho que no iba y fui hace un año, y la verdad que ha tenido un progreso impresionante, lo ha cambiado. Todos vimos el estadio que ha hecho Estudiantes nuevo, y es una cosa impresionante. Pero bueno, futbolísticamente por ahí en este momento no está pasando un buen momento, pero tiene un técnico que creo que estuvo 10 años en Belgrano y de a poquito los resultados se le van a ir dando. Es importante que la, bueno, que Sebastián o que la dirigencia tenga claro qué es lo que quiere, y yo creo que con el tiempo van a ir mejorando.
Sí, Pablo, quería bueno, preguntarte una pregunta y asociándolo bueno, con algo que sucede actualmente. Bueno, bien decías que bueno, uno de los equipos en el que estuviste fue Platense, y quería preguntarte si bien en ese momento estabas bueno con jugadores como Sergio Mandrini, o Humberto, bueno, Pipi Bátimos. Exactamente. Quería preguntarte, es como una pregunta en dos, en el sentido de que cómo vos, cómo recordás ese momento jugando con jugadores de jerarquía que vos conociste, seguramente estuviste cerca, más en tu en tu paso por el club, y lo quería en ese club en ese momento, y quería preguntarte un poco asociándolo a la actualidad. Bien, se habló de lo que sucedió en Boca, equipos, ¿no?, que por ahí tienen alguna situación. Pasó un tanto que hubo un tanto revuelo también públicamente con jugadores como Villa. Te quería preguntar un tanto por tu paso con el plantel de Temperley, y sí, cómo lo asocias con eso, sí, de Boca, perdón.
Sí, la verdad que justo esta semana, en la mitad de semana, nos tuvimos una reunión con todos los jugadores de ese plantel de Platense, sí, que yo creo que fue uno de los mejores grupos que integré en mi carrera. Y bueno, en ese está el Pelado Moner, Pipi Bátimo, Mandrini, Lenguita, el Ruso Pontón, y nada, y uno con el correr de los años se da cuenta que cuando tiene equipos en los cuales puede formar un buen grupo y tiene grandes compañeros, se logran muchas cosas. Y bueno, justo te lo comento, ya que me preguntaba por Platense, que hace 20 y pico de años que bueno, que dejamos de jugar juntos y nos seguimos viendo, seguimos teniendo un grupo de chat, y es lo mejor que nos queda del fútbol, de todos los años que vivimos en el fútbol, los amigos.
Claro, sí, obviamente que eso es algo importante. Y bueno, la última, y antes de cerrar, te quería consultar un poco por el tema de Bataglia como técnico, ¿no?, de Boca. ¿Cómo ves, cómo lo viste a él durante este año y pico que está en Boca?
No, yo creo que se está manejando bien, está apuntando mucho a la gente joven, y bueno, por ahí todavía no encontró el rumbo futbolístico que él quiere, y no como que no tiene una estabilidad, o sea, juega por momentos bien y por momentos mal. Pero yo creo que está capacitado para dirigir, y nada, será cuestión de tiempo para que le vaya encontrando la vuelta. Ya en poquito tiempo gana un título, así que creo que tiene espalda, y bueno, creo que es el jugador de más, como jugador creo que es el que más títulos ganó, y como sí, técnico ya tiene un campeonato, así que yo creo que hay que respaldarlo, hay que apoyarlo, y el tiempo dirá si está realmente capacitado para dirigir a Boca o no.
Claro, y justamente hablando de Boca, en el último tiempo se habló de las diferencias entre, digamos, el fútbol brasileño con la Plata y con todos los jugadores que trae de Europa y el resto de Sudamérica. ¿Crees que Argentina y principalmente Boca y River tiene las posibilidades para, complicarlos a los equipos brasileños en las competencias internacionales, o que les falta algún jugador de jerarquía internacional como para poder hacerle frente?
No, yo creo que en la situación que estamos, económicamente estamos en inferioridad de condiciones, pero Argentina es un país que siempre se caracteriza por encontrar buenos jugadores, y no hay vuelta que los clubes tienen que recurrir a las inferiores y a tratar de buscar jugadores buenos, porque cuando aparece un jugador en primera, el caso Julián Álvarez, que hace menos de 3 años que está, ya lo vienen a buscar y se lo llevan. Entonces hay que apuntar a las inferiores y a tratar de sacar jugadores buenos para poder seguir compitiendo contra los demás.
Bueno, Pablo, muchas gracias por todo lo que nos has contado, y muchos éxitos para lo que se venga, y buen fin de año.
Gracias, igualmente, un abrazo grande.
Un abrazo grande. Bueno, hasta ahí Pablo Ervín, de amplia trayectoria, como decíamos, ha jugado en equipos muy importantes, tanto River, Boca, Estudiantes, Platense, Huracán, Temperley, entre otros. Y bueno, sí, obviamente que nos ha contado un poco de River, de Boca, de lo que fue Estudiantes, de lo que fue estar en Platense, y bueno, mucho más, que ha sido, creo que, una entrevista muy interesante. Y bueno, ahora sí, nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Zone. I saw this coming from the start. The shake right to the road. All the cracks in black out blinds. The cast patterns on the ceiling, but you're feeling fine.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para comenzar hay que hablar un poco de lo que es la Champions League en lo que es el fútbol internacional, que ha tenido... Bueno, algunos resultados inesperados, otros que, bueno, ya se esperaban, digamos, había muchos grupos que ya estaban cerrados, en la anteúltima fecha ya se sabía la mayoría, pero hubo algunos resultados que no fueron tan, bueno, no se esperaba que terminaran así. Bueno, por el lado del grupo del Manchester City, hay que decir que el PSG ganó 4-1 al Brujas, con dos goles Messi. Y el Leipzig, sorpresivamente, le ganó en Alemania 2-1 al Manchester City. Un Manchester City que ya estaba clasificado como primero, que sabía que el PSG no lo podía alcanzar. Entonces, bueno, si bien puso un equipo con un poco de titulares y un poco de suplentes, bueno, se notó un poquito la diferencia entre ciertos jugadores, obviamente. Y bueno, el City que cayó, pero bueno, igual clasificó como primero. Después el grupo B, que tiene uno de los equipos más fuertes de este momento, ¿no? Que es el Liverpool. Tuvo la, bueno, primero la victoria 3-1 del Atlético de Madrid ante el Porto. una victoria que lo dejó al Atlético Madrid como segundo y al Porto como tercero, y era la Europa League. Y el triunfo del Liverpool 2-1 ante el Milan, y el Liverpool que cierra el grupo con 6 partidos ganados sobre 6 jugados. Algo que, digamos, no me parece que en otras ediciones, cuando el Liverpool hasta salió campeón de la Champions, no había pasado. Está con una efectividad importante. A ver, hay que decir que el rendimiento del Liverpool empezó en las primeras fechas como más, digamos, con resultados más parejos, con partidos más peleados, pero que con el tiempo fue sacando diferencias, fue encontrando, ¿no?, resultados más amplios, y bueno, y ganó todos los partidos. Y ahora sí, para también que dejarlo a Hugo, el grupo del Ajax, que me parece que también tuvo una sorpresa, si bien, bueno, se podía esperar, pero el Ajax que ganó todos sus partidos, le ganó en este caso 4-2 al Sporting de Lisboa. Y bueno, ganó todos con 20 goles a favor y solo 5 en contra. Un equipo fuerte que queda primero y que seguramente será duro para los próximos partidos. Y bueno, esta derrota del Sporting de Lisboa solo fue por 2 goles. Recordando que el Sporting de Lisboa tenía más 4 en cuanto a la diferencia del gol, quedó en más 2, obviamente. Y el Dortmund, que había hecho una campaña mala, digamos, para los jugadores que tiene, ¿no? Obviamente. Jugadores de gran trayectoria como Royce, como el gran Erling Haaland, una de las grandes promesas de Europa. Dortmund que ganó 5-0 ante el Besiktas, pero no le alcanzó, quedó en menos 1, quedó a 3 goles de diferencia del Sporting de Lisboa, y el Dortmund se irá para la Europa League, Hugo. Algo que a principio de, digamos, de la Champions no se creía, ¿no?, que el Dortmund le iba a pasar esto, pero bueno, quedó tercero y se va para la Europa League.
Sí, así es, un partido en el que, bueno, el Milan había empezado bien con, bueno, bastantes situaciones de gol había generado. Un Liverpool que, bueno, puntaje de victorias, bueno, todos los partidos fueron victorias para el equipo de los Reds, más teniendo en cuenta de que, bueno, fue un primer tiempo no tan de tantas situaciones y más para el lado del Milan, teniendo en cuenta de que hubo algunas jugadas peligrosas que generaron. El Milan estuvo en ventaja por un tiempo, pero no alcanzó, más teniendo en cuenta que el Milan quedó fuera de, bueno, quedó cuarto. Había empezado bien la fase de grupo, más teniendo en cuenta de que fue decayendo también en lo que fue el partido entre el Liverpool, pero en cancha del Liverpool, más teniendo en cuenta de que presentó algún cambio en tanto el Milan con respecto a lo que fue la fecha pasada, y más teniendo en cuenta de que jugó con Krunic, un jugador en el caso del Milan que viene bastante teniendo regularidad, que anduvo bien, pero que igualmente, bueno, no le alcanzó al equipo, en el que, bueno, están jugadores como Giroud o Zlatan Ibrahimovic, y más teniendo en cuenta de que hubo muchas variaciones en el Liverpool, sabiendo que ya estaba clasificado. Y bien decíamos el tema del PSG, 4-1, un Brujas que alterna entre titulares y jugadores que son de la talla más jóvenes, recordando que lo que fue el PSG no pudo contar con Sergio Ramos, ya que tuvo algunos días de recuperación para estar al 100%, si bien se había recuperado la lesión. Más tener en cuenta de que jugadores por Sergio Ramos pueden jugar, como el caso de Kim Pepe, más tener en cuenta de que, el caso de Neymar, que sigue recuperándose, que generalmente habitualmente juega Di María por esa posición, y un PSG que le venció a Brujas en esta última fecha. Bien decíamos, el City primero ya está clasificado, y más tener en cuenta lo que fue un tanto del, bueno, el gol del Brujas ahí al final, pero también jugadores como Di María que pueden reemplazar a Neymar, y más teniendo en cuenta de que, bueno, había partidos, el Atlético Madrid del Cholo Simeone necesitaba disputar el partido con el Porto, o cualquiera de los dos podía clasificar, entre tantos otros partidos, la mayoría ya están clasificados a falta de una fecha, y más teniendo en cuenta que un partido en el que pudo el Atlético de Madrid, había empezado mal, estaba en un momento, me acuerdo, último en la tabla de posiciones de su grupo, pero que pudo, bueno, más que nada dar la vuelta en este partido, bueno, en este caso del grupo B, con jugadores que vienen levantando el nivel, tal es el caso de de Antoine Griezmann, y también, bueno, tal es el caso de otro de los jugadores que también, bueno, casi, bueno, rinde de manera muy regular, que es el caso de Rodrigo de Paul, goles argentinos, ¿no? Para esto que, bueno, esta victoria de Atlético Madrid.
Sí, exactamente, de Paul que marcó el 2-0 en este caso. Y también hablar un poco de lo que fue, bueno, ya se sabía, ¿no? Obviamente el resultado de la semana pasada ya le dio el pasaje, ¿no?, al Real Madrid como primero de su grupo. El Real Madrid que además en esta semana le ganó 2-0 al Inter en condición de local, así que quedó como puntero con 15 puntos. El Inter segundo con 10 y el Sheriff, que empató sobre la hora al Shakhtar, quedó con 7 y irá para la Europa League. Igual ya el Sheriff estaba en zona Europa League y no podía, digamos, llegar a Champions. Y después hubo, me parece, digamos, no fue una sorpresa por el rendimiento del equipo a lo largo del campeonato, pero sí fue una sorpresa por lo que significó el Barcelona en ediciones anteriores, las Champions que ganó, el rendimiento que tenía, el estilo de juego que digamos, no es un estilo de juego que creó el Barcelona, pero sí fue un estilo de juego que en los últimos años el Barcelona llevó a cabo e hizo que otros equipos empezaran a jugar de esa manera también. Bueno, en este caso, una derrota previsible, ¿no?, ante el Bayern Múnich, 3-0. Bayern Múnich que ganó los 6 partidos, tuvo 22 goles a favor y solo 3 en contra. Un equipo que en la Liga, digamos, tiene algunos problemas defensivos, pero que en la Champions se lo ve muy bien. Y la victoria del Benfica, obviamente, ante el Dinamo por 2-0, lo dejó al Barcelona después de varios años, no recuerdo hace cuánto, pero de muchos años. El Barcelona quedó en la Europa League por solo un punto, quedó en la Europa League. Y bueno, claramente Xavi tendrá que apuntar a ganar la Europa League, me parece. Creo que el rival duro va a ser el Dortmund, que también contamos hace un ratito que, bueno, quedó en ese lado, o sea, no en ese lado, pero en la Europa League. Así que bueno, habrá que ver qué sucederá.
Es verdad, habrá que ver. Mal recuerdo, fue la temporada, creo que 2000-2001, en el que el Barcelona no perdía lo que es fase de grupos. Y bueno, es verdad, el cambio de técnico hace algunos partidos, caso de Xavi, que bueno, rescindió con su anterior club, más teniendo en cuenta de que sí, consigue estar armando el equipo, si bien, bueno, tiene jugadores, en el caso de, bueno, de Dest, que es un jugador que puede recorrer. Empezó como defensor y a veces se lo pone como más al ataque, pero bueno, el caso de Dembélé, que está volviendo de a poco a jugar, y en Barcelona que está de a poco quizá encontrando el estilo de juego. Y es verdad, sí, el Barcelona sorprende, bueno, y por ende es, por la trayectoria que tiene, es uno de los favoritos, ¿no?, a ganar la Euro, más teniendo en cuenta que juega la instancia 16avos en este, lo que es nuevo formato, todavía, bueno, no con los equipos por ahí que se esperan tener a futuro, pero igualmente tendrá que jugar ida y vuelta. En parte, lo que será el sorteo, se va, bueno, los primeros de cada grupo de la Europa League que se jugaron pasan octavos directo, los segundos juegan, habrá que ver los cruces que se darán entre, bueno, los que pasaron, los que quedaron terceros de la Champions, junto a los que quedaron segundos de la Europa, habrá que ver, es verdad, como decías, si bien también un Real Madrid que había empezado, que hubo dudas de ver que si clasificaba para, sí, para lo que es la instancia siguiente, pero igualmente retoma el nivel con jugadores como el caso de Toni Kroos, y entre la defensa, que también no está medio consolidada para mi gusto, pero que también logra, sí, clasificar.
Sí, exactamente. Y aparte, en el grupo F tenemos también, bueno, al Manchester United, que quedó primero. En la última fecha empató 1-1 del Young Boys, este punto que le permitió ya tener una ventaja que, digamos, aunque ganó el Villarreal, que era el que lo seguía y que quedó con 10 puntos, no le alcanzó al Villarreal para pasarlo. El Villarreal que ganó 3-2 al Atalanta, un Atalanta que creo que, digamos, tuvo su momento de, digamos, más importante hace algunos años, con un gran equipo. Pero bueno, me parece que la salida del Papu Gómez también como que le sacó alguna arma, digamos, arriba que le era importante. Y bueno, ahora queda el Atalanta en la Europa League también, así que a tener en cuenta, porque no es un equipo Es un equipo importante. Y después me parece que también otra sorpresa que se dio en el grupo G, un grupo que, digamos, se definió en la última fecha en cuanto a los primeros y segundos. El recordar que el Salzburgo le ganó 1-0 al Sevilla y el Lille 3-1 al Wolfsburgo. Pero lo importante en este caso es que el Lille y el Salzburgo avanzan en la Champions League. Lille primero con 11 y Salzburgo segundo con 10. Y el Sevilla queda en la Europa League, que capaz no se esperaba, porque tenía un equipo, digamos, con grandes figuras, con jugadores importantes, ¿no? El caso de, bueno, Ocampos, también el Papu Gómez, Rakitic, Fernando, estaba Montiel, Koundé. Creo que tenía un equipo importante, pero bueno, a veces ante estos equipos fuertes, bueno, la competencia es dura. Y bueno, habrá que ver si el Sevilla puede seguir sumando títulos en la Europa League, recordando que en su momento con Unai Emery ganó tres Europa League consecutivas. Es un torneo en el que al Sevilla le suele ir bastante bien, y hay que ver si el haber quedado eliminado en Champions lo revitaliza, ¿no? Para jugar esta Europa League, sabiendo que está Barcelona, que está el Dortmund, que está el Atalanta. Hay equipos importantes, también está el Sheriff, está el Porto, el Leipzig. O sea, hay equipos, digamos, de trayectoria en la Europa League, así que habrá que ver cómo seguirá. Y me parece también una de las... sorpresa, pero bueno, ya se sabía en el grupo H que la Juventus y el Chelsea ya estaban clasificados. Lo que tenían que ver era quién queda primero y quién queda segundo. La victoria de la Juventus 1-0 ante el Malmo. Y el empate del Chelsea en el último minuto, se lo empató el Zenit. Quedó el Chelsea como segundo, Hugo. Y bueno, sí, y cierra así la Champions para la próxima fase.
Sí, es verdad, sí, lo que decías. Además, teniendo en cuenta que el Sevilla en Europa League, más recuerdo que fue la última que jugó ante el Inter. Sí, la última. Y que ganó, bueno, el Sevilla. Más teniendo en cuenta que el Inter también, sí, tiene un buen equipo. Bueno, entre otros, que alguno que otro por ahí se fue. Pero bueno, que mantiene el equipo. El Inter, bueno, el Lukaku estaba en ese momento. Y es verdad lo que decían, un Sevilla que en Europa viene bien, a ver qué sucede. Es verdad, bueno, también con jugadores que bueno, rinden muy bien, tal es el caso de... Sí, bien decíamos, jugadores ex-River en ese caso. Y decir rápidamente el tema del sorteo, será el lunes 13 en Nyon, la sede de la UEFA, a las 8 a.m. hora argentina, a ver qué sucede, ¿no? Se sortean Champions, Europa y la Conference League, que bueno, primera edición, que también ahí está, que se jugó. Y bueno, los que pierdan Europa pasan a Conference, y bueno, los Champions lo mismo con la Europa.
Exactamente, repasamos rápidamente en los primeros: quedaron Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester, Lille y Juventus. Y en el grupo, en los bombos segundos, PSG, Atlético, Sporting de Lisboa, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburgo y Chelsea. Será seguramente una Champions muy interesante lo que se viene.
Sorteo de octavos y 16avos, no así de las esas competiciones, ¿eh?
Exactamente. Después de esto vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Perdida, tus modernos inventos que son puro cuento.
machista. Anda por la sombra y cerra bien el portón. Tu amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento.
Tu as parti avec ta copine, je suis très malheureux, j'ai pas d'argent et ma mère elle habite.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Bueno, para esta sección de Superliga hay que hablar de este torneo que está finalizando, ¿no? La última fecha. Y donde, bueno, como veníamos, habíamos hablado también con Pablo Arbín en su momento, bueno, en el primer bloque, no hay descensos en este caso, el torneo que viene ya sí, así que estarán viendo algunos equipos, ¿no? Cómo quedarán para el año que viene. Pero lo que sí se ha disputado hasta ahora, digamos, han sido dos partidos ayer. Platense que le ganó 3-2 a Vélez, un partido bastante apasionante porque Platense empezó ganando, se lo dio vuelta a Vélez y después con goles de Curuchet y de Yor lo terminó dando vuelta a Platense, y creo que ha hecho una campaña, digamos, me parece que buena Platense para lo que se esperaba, claramente que acaba de ascender a la primera división después de muchísimo tiempo. Creo que han sido aproximadamente unos 25 años más o menos, sí, sí. Más o menos, o sea, una, quiero decir, un periodo largo sin estar en la primera edición, con un plantel que creo tampoco tenía grandes nombres, ¿no? Pero sí un rendimiento interesante. Entonces, bueno, Platense que ya gana el último partido ante un equipo como Vélez que había hecho una campaña muy buena, había quedó cuarto en este campeonato hasta ahora, obviamente que esperando algunos otros resultados, pero bueno, me parece que también es importante por ese lado que Platense haya ganado. Y después me parece que una de las sorpresas del campeonato desde la llegada de Palermo, ¿no? Que ha sido Alto Civi, que bueno, empezó ganando, que Estudiantes 2-0, Estudiantes se lo empató al minuto 90 y no, digamos, lo dio vuelta al 2-3-1 y Estudiantes descontó en el minuto 95 para el 3-2 y los últimos minutos que fueron bastante apasionantes. Pero yo creo que también se ve como un técnico experimentado en el sentido de que viene con más equipos no dirigidos, como Palermo, le pudo dar la vuelta hasta el 2-Civi, que con Gago estaba creo que en las últimas posiciones. Esta llegada de Palermo le ha ayudado bastante al Dosivi, quedó en el puesto número 13, o sea en la mitad de tabla, lo cual es, me parece que importante para el poco tiempo de trabajo que tuvo y para la cantidad de partidos, ¿no? Y ha logrado resultados con un rendimiento que creo que ha sido muy importante de Auche, de que tuvo una salida rara de Argentino Juniors porque era una de sus figuras. Recuerdo que ante River en la Libertadores le había costado bastante marcar a Auche, pero se ve que por algún problema entre el club y el jugador terminó recalando en Aldo Civi y ahora bueno, viene teniendo un buen rendimiento. Y también hubo algunos resultados, ¿no? Como el Unión 2 Colón 0 en este clásico, ¿no? De Santa Fe. Rosario Central que viene perdiendo ante Huracán 1-0, Racing que empata con Godoy Cruz y bueno, el empate entre Patronato y Gimnasia y Argentinos Sarmiento, todos ellos hubo viendo, ¿no? La parte de acceder a la Sudamericana.
Sí, así es. Ahí un poco afuera del aire veíamos, ¿no?, los 5 partidos justo se están disputando, empezaron de manera consecutiva. Bueno, sí, eso a las 17 horas, para ver 2 cupos quedan para Copa Sudamericana 2022, con la particularidad en el sentido de que no se recordaba más, en el sentido mucho que es verdad que Banfield ya está clasificado por lo que fue la Copa Maradona, en el sentido de que, bueno, fue subcampeón, sí. Perdió ante Boca por penales en esa una de las 2 zonas, más recuerdo que fue la zona campeonato, y bueno, en ese, ya con eso Banfield pudo de manera anticipada pudo clasificar para lo que es la Copa Sudamericana, más teniendo en cuenta que sí, es verdad, son 5 los partidos, habrá que ver qué sucede, por ahí Huracán sea el que más complicado la tiene, en el sentido que hay varios factores según el lo que dice el reglamento, en el caso de igualdad de puntos, uno de ellos es, bueno, de diferencia de gol. Huracán viene ahí, si bien es el único que tiene, bueno, también tiene Argentinos Juniors 48 puntos, los demás tienen 50, de los que no pueden clasificar. Habrá que ver Huracán con la diferencia de puntos si puede lograr pasar o no, recordando que sí, varios equipos ya han jugado Copa Sudamericana, caso de Argentinos Juniors. Bueno, Racing, más teniendo en cuenta de que juega de local con, decían ustedes el programa pasado, Licha López, que se dejará de ser jugador de Racing. Habrá que ver qué sucede, si es un retiro definitivo o es por un tiempo, y más teniendo en cuenta de que sí, mencionábamos 5 partidos, en caso de igualdad, diferencia de goles, y con Estudiantes, que es verdad, decíamos también que en aquel momento ya clasificó a pesar de la derrota que bien mencionábamos, 3 a lo que fue ante el Dosivi, ya que está clasificado por ser la tabla anual. Bueno, River campeón de la Liga Profesional, lo fue Colón, la Copa de la Liga Profesional. Bueno, Boca campeón de la Copa Argentina ante Talleres. Talleres pasa por tabla anual. Está bien, bueno, estoy medio mezclando Copa Libertadores Sudamericana, pero sí es así que a raíz de esto, Copa Sudamericana, los que están clasificados son, bueno, Defensa y Justicia, Lanús, y más teniendo en cuenta de que, bueno, también Independiente, equipos como Lanús e Independiente pudieron haber jugado Copa Libertadores, era difícil por diferencia de puntos, pero sí, lo cierto es que, bueno, habrá que ver sobre todo estos dos equipos, estos dos cupos, a ver qué equipos los obtendrán, de Sudamericana en este caso.
Sí, sabemos que en la Libertadores ya están todos clasificados, hablamos de, como decía bien Hugo, Colón, River, Boca, Vélez, Talleres y Estudiantes, estos equipos que estarán ya en la Libertadores. Después, por el lado de la Sudamericana, también Hugo lo mencionaba, Banfield, Defensa y Justicia, Lanús e Independiente. Hay dos, últimos puestos, dos últimos cupos para equipos de la Liga, que se están jugando, como decía Hugo, los 5 partidos en simultáneo. Por ahora, Unión y Racing son los clasificados, los últimos dos que están clasificando a la Sudamericana. Pero hay que esperar porque, por ejemplo, Huracán le está ganando a Rosario Central. Huracán que no le alcanza por el tema de la diferencia de gol. Racing tiene más 2 y Huracán menos 2. Y si se diera vuelta al resultado, ¿no? Obviamente que si Rosario Central le ganara a Huracán este partido, ahí Rosario Central tendría 53 puntos y pasaría a Racing. Por eso hay que ir esperando lo que se va dando. Racing que está empatando con Godoy Cruz. Así que son resultados que obviamente por algo se juegan en simultáneo, porque cualquier gol en varias canchas puede hacer una diferencia y puede uno clasificar o no a los torneos, en este caso la Sudamericana. Bien, hablamos el programa pasado del tema de Racing, y que para muchos hinchas el jugar la Copa Sudamericana no es tanto un premio, sino es como no haber llegado a Libertadores, es como un castigo, por decirlo, o sea, no de nadie, pero de que Racing tendría que haber clasificado sí o sí a la Libertadores, y que la Sudamericana como que es una prioridad en este caso para ganarla, como que Racing tiene sí o sí que llegar lejos, porque bueno, claramente que en la consideración de todo el público, obviamente que la Sudamericana es como un torneo menos importante que la Libertadores por los jugadores y por los equipos que lo juegan, digamos. Pero bueno, habrá que esperar todos estos resultados, los cinco partidos para la gente que esté obviamente al pendiente son Unión, Colón, en este caso Unión le va ganando 2-0 a Colón, Rosario Central, Huracán queda en 1-0, Racing que empata 1-1 con Godoy Cruz, Patronato 0-0 con Gimnasia y Argentino 0-0 con Sarmiento, los cinco partidos que definirán los dos últimos cupos para la Copa Sudamericana. Pero bueno, pasando un poco de lado, ¿no?, esto, porque obviamente que son resultados que se van a ir dando y que digamos y que recién van por el entretiempo, o sea, recién están llegando al entretiempo, así que obviamente que estarán más adelante los resultados. Hablamos de los partidos que se vienen también a las 19:15 Atlético Tucumán River y a las 22 horas Boca ante Rosario Central Córdoba. En este caso, River que querrá cerrar obviamente el torneo con la mayor cantidad de puntos posible, sabe que si gana tendrá que esperar obviamente lo que haga Talleres después, puede terminar con 10 puntos por encima de Talleres, así que sería una diferencia importante, ¿no?, para un campeón y un subcampeón. Y después Boca, que creo que quiere cerrar el año de la mejor manera posible, bueno, está en la séptima posición, sabe, digamos, la derrota de Vélez le abrió una ventana, digamos, para quedar cuarto, así que si Boca gana, ya podría estar quedando como cuarto en el campeonato, lo cual creo que sería una buena participación de Boca. Obviamente que a mi parecer, por lo menos, el festejo de Boca en el obelisco de la Copa Argentina fue un poco desmedido, en el sentido de que me parece que es una copa de menor trascendencia, ¿no?, que otras que Boca ha ganado y que ha festejado de gran manera. Pero bueno, igual un título siempre vale. Obviamente que siempre es importante. Más que nada para la confianza, yo creo que de los jugadores, para saber que algunos seguramente no van a seguir. Hablamos de el caso de Villa, el caso de Cardona, por lo menos esos dos se sabe que no van a seguir. Cardona no le pagaría, ¿no?, la cláusula, o sea, la continuidad, digamos. Boca no le pagaría al club que es dueño del pase, y Villa se está tratando de venderlo, así que bueno, habrá que esperar si este partido será el último, ¿no?, de alguno de estos dos jugadores. Y también para cerrar, el mañana se estarán jugando los partidos de a las 17 horas San Lorenzo Newell's, Defensa y Justicia Lanús, Talleres ante Independiente y Banfield ante Arsenal. Un defensa, Hugo, que podría, digamos, obviamente que dependiendo, ¿no?, del resultado después de Talleres, quedar como segundo en el campeonato. Si gana Defensa y pierde Talleres, Defensa podría quedar históricamente por segunda vez como subcampeón de este campeonato, sabiendo que hasta antes de BKHS no se lo veía con chances, pero con la llegada de este técnico hasta se dio el gusto de ganar la River en la fecha anterior.
Sí, así es, como en el sentido, sí, para ir a hacer un repaso. El caso de, sí, es verdad, lo de River, la novedad de, bueno, Marcelo Gallardo sigue por un año más. Lo que, bueno, en este caso puede hacerse en diferente medida buen año para tanto para Boca como para River, en el sentido de que, bueno, el título le da más confianza a lo que es Sebastián Battaglia como técnico. Bueno, sí, es verdad, Boca cambió la Copa Argentina, River el título, en este caso, de la Liga Local. Y si es así, el caso de Defensa y Justicia, que había empezado en últimas posesiones, había perdido varios cotejos seguidos, y más teniendo en cuenta de que viene de tener un gran año, uno de los grandes años, ¿no?, fue hace poco lo que fue Copa Sudamericana 2020, en donde si bien perdió unos jugadores como bueno, Brian Romero, que ahora está en River, igualmente de a poco se fue con altibajos, en este caso se fue ramando, y bueno, si es así, la victoria ante River, sí, como local, River, como local, bueno, luego haber perdido 3-0 ante Defensa y Justicia, le da también mayor confianza para cerrar lo que es el campeonato, y más teniendo en cuenta de que se mantienen los jugadores en sentido de que no hay grandes cambios, bueno, en sentido de que cuando encontró el equipo no se mantuvo tantos cambios el equipo de Florencio Varela, con Walter Bau, que siempre demuestra que rinde entre otros jugadores, y más teniendo en cuenta de que sí, por otro lado, el partido de, bueno, que va a cerrar Boca, en este caso, que se jugará hoy a las 22 contra Central Córdoba, y también el lado de River, que también cierra el campeonato contra Atlético Tucumán, hoy también, ambos partidos hoy, más teniendo en cuenta de que se le acerca a River el trofeo de campeones contra Colón. Habrá que ver, no sé bien si va a ser River Boca a la Supercopa final, pero bueno, River contra Colón, al fin, y más teniendo en cuenta de que estos partidos también de ascenso, bueno, son importantes en sentido de que Huracán casi que no realiza cambios. Sí, del lado de Unión, bueno, hubo algunos cambios en general en todos los equipos, para resaltar el caso de que recuperaron a Eugenio Mesa en Colón, así que bueno, habrá que ver qué sucede, ¿no? Tanto cómo cierran los equipos como el ascenso. Digo, el cupo para Sudamericana, cómo se definen.
Sí, y también hay que decir, y bien decías vos, Hugo, esta copa que se estará jugando, ¿no? Esta final entre River y Colón, el trofeo de campeones de la Superliga, que será el próximo sábado. Lo habíamos anunciado con Pablo ya la vez anterior, pero sí, el próximo sábado 21-10, River ante Colón, este torneo que cerrará el año. Se está viendo, ¿no?, cuándo se jugará River Boca por esta Supercopa, pero todavía no se sabe, no hay fecha, así que habrá que ver cuándo se puede jugar. Un Colón que, bueno, justamente, como decimos, viene perdiendo el clásico 2-0 ante Unión. En este caso, habrá que ver si lo ayuda, ¿no?, esta derrota a poder como enfocarse, ¿no?, para el próximo partido. Sabemos que un clásico siempre son partidos importantes, y en este caso Colón puso todos sus titulares, porque obviamente un clásico se juega con todos los titulares en general, y hasta el partido de River tiene ya una semana, ¿no?, para descansar, para hacer el partido. Y bueno, habrá que ver cómo jugará también una de sus principales figuras, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver cómo es Facundo Farías, este jugador que es pretendido por Boca, que desde la dirigencia del club ya como que han notado, han mostrado el interés en este jugador, y hay que ver si ante River en esta final puede rendir, lo cual creo que también podría ser como un extra, ¿no? Podría ser como lo último que podría ayudarlo a Boca para convencerse de traerlo a Farías a Boca. Me parece que eso y un buen rendimiento podría ser catapultarlo, ¿no?, para eso. Pero bueno, habrá que esperar ese partido. Y también destacar, Hugo, vos decías de Walter Bou en Defensa y Justicia, pero también hay que destacar a Merentiel, que actualmente es el goleador de Defensa y Justicia en este torneo, que le marcó uno de los goles a River en la fecha pasada. Y que bueno, también es importante porque son jugadores que a veces digamos no tienen tanto nombre, no tienen tanta trayectoria, no han jugado en equipos capaz tan importantes, o mismo esos equipos en donde pudieron haber debutado algunos partidos los llevan a Defensa para que tengan continuidad, y ahí logran sacar su máximo rendimiento, y me parece que eso es lo que ha hecho Defensa a lo largo del tiempo. Pero bueno, habrá que esperar. Yo por el lado de Talleres, a mi parecer, creo que Talleres en la final ante Boca, que como creo que hemos mencionado, que Boca ganó la final, la ganó por penales, me parece que Talleres a lo largo del partido y a lo largo de otros partidos importantes no logró demostrar el estilo de juego que pregonó a lo largo de todo el resto del torneo. En los partidos importantes me parece que a Talleres todavía le falta la personalidad, todavía le falta tener algún jugador más determinante, ¿no?, en los últimos metros. Pero eso no quita que también hubo un gran partido de muchos jugadores de Boca. Eso, digamos, también es importante, ¿no?, decirlo en este caso y en esta final. El caso Advíncula creo que fue un gran partido. Después, algunos otros jugadores que ingresaron y que lo hicieron de buena manera. Salvio, Pavón y algunos otros que también tuvieron, creo que, un rendimiento interesante y que seguramente serán recambios si es que se va Villa, ¿no? Que es una posibilidad. Así que bueno, Hugo, no sé si tenés algún último comentario antes de cerrar.
Sí, sí, es verdad, como bien de, bueno, como decíamos, un Talleres que estaba a punto de ganar el campeonato, igual tiene grandes jugadores, Baloyes, entre otros, equipo más consolidado, gran año para Talleres, clasificó a la Copa Libertadores, y más tiene en cuenta de que Boca, bueno, es decir, ya entre los colegas hablaba el tema de Bataglia que va a seguir, y que bueno, si bien River juega contra Colón en Copa Trofeo Campeones, Boca juega un amistoso, de ahí por ahí igual no hay gran medida que cambien algunos jugadores, como por ejemplo ataja Javi García, 14 de diciembre a las 14 horas será el amistoso, ¿no?, entre estos dos equipos, que un poco como excusa por lo que significó Diego, ¿no?, sobre todo a nivel para todos los argentinos, ¿no?, y sí, la excusa de esta Copa no va a Maradona, sí.
Exactamente, Boca contra Gimnasia, para aclarar.
Yo digo el amistoso, perdón, sí.
Exactamente, pero bueno, muchas gracias a vos, Hugo, a nuestra productora Sofía Flores, a nuestro operador Nicolás Sancaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.